mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, Estem, así continúe. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i sí, també ens agrada els 12 de juny, perquè és dijous. És el nostre dia oficial de la gastronomia. Tindrem GastroCope i Castelló allà quan falten 10 minuts per a que siga en les 2 de la vesprada. Però abans, també, sol apropar-se amb nosaltres el món de l'arqueologia cada 15 dies. Sempre n'hi ha troballes, sempre és moment de conèixer els arrels. Què érem abans? Qui hi havia ací sí, abans? Tot se sap en el pas del temps. Tot se sap. Ara m'ho contem una en concret de Borriana, clar que sí. Però també estarem en aspectes socials de la salut. Ara, a poc a poc. Com també ens endinsarem en el món de la Volta Ciclista a Castelló, que comença avui mateix. Finalitzarà el diumenge. Són 4 etapes. Però va més enllà de lo que és la competició. Ara vos contem el com i el per què. Però abans, com sempre que va a estes hores, el primer que fem amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, amb les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, és actualitzar les notícies més properes. Primer que res, guaitemacastellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara què ens du a la seva portada. La Confederación Hidrográfica del Júcar recupera parte del cauce del Millars afectado por la dana de finales de octubre del 2024, que Marta Barrachina celebra l'aval del Congrés per a protegir els poblats marítims, com ja anàvem comentant ahir, no? O que Vila-real estrena el segell commemoratiu del 750 aniversari, o que Carrasco planteja una tercera gran transformació per la ciutat de Castelló. Tot això aportada a hores d'ara a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Hoy predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso, aunque tanto hoy como mañana no se descarta la entrada de polvo en suspensión, que podría reducir la visibilidad. Hoy temperaturas máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. Mañana será un día soleado con cielo poco nuboso, aunque tendremos algunas nubes bajas matinales en la costa. Temperaturas con pocos cambios, máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz y una mínima de 21 grados en Castellón de la Plana. Tanto hoy como mañana sopla viento flojo a moderado de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Noelia. Gracias, Noelia. Es decir, que anem a continuar suant com a polls. Tot el que escoltem per ací ho podem tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón. Ahí també, ja saps que tot el que te contem per ací ho pots llegir allí. I a hores d'ara destaquem de la Escuela de Artes de Castellón al MoMA de Nueva York. Poca broma, ¿eh? Descubre el proyecto que ha saltado el charco. Ala, entrego a cope.es/castellón y ahí lo conoceremos. También el primer horno eléctrico 100% operativo del sector azulejero, premiado a nivel nacional. O que Benicarló contará con un nuevo ecoparque pionero en la provincia. Todo eso y molt més a cope.es/castellón. A Mautersa, el concesionario oficial Renault a la provincia de Castelló. A les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies més properes del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un instant, estem en la nostra secció quinzenal d'arqueologia, sempre en notícies de troballes que ens fan recuperar i prendre consciència de la nostra història passada, encara que siga de milers d'anys. Però abans, es respirava ciclisme ahir per la vesprada a la plaça de les Aules en la presentació d'una volta a Castelló considerada la més dura, la millor, la més important de tot el panorama nacional per a sub-23. De fet, assegura que qui la guanya no tarda en afegir-se al pelotó professional. Per al diputat provincial d'Esports, Ivan Sánchez, és una alegria que així se consideri aquesta prova patrocinada i promoguda per la Diputació de Castelló.
Sí, així és, ha tornat la volta ciclista referent sub-23. D'aquí
pues surten molts de corredors ja professionals. Esta és una volta per etapes, com han dit molts dels corredors, dura, que té un al·licient extra i que a més se fijen tots aquells equips professionals en tots aquells corredors amateurs que venen a córrer per a aquells que treuen resultats, pues poder passar directament allà a nivell professional. Recull aquests ingredients que busca, com dèiem, la marca Castellón Extremo Deportivo, no només en aquests sub-23 que busquen professionalitzar el seu esport, sinó també donar una oportunitat única a nivell internacional d'aixòs amateurs, d'aixòs aficionats al final a l'esport en matèria de ciclisme, pues que tenen l'oportunitat de pegar, no, eixe salto a professional.
Un fet que per a l'organitzador José Cabedo és fruit del bon treball realitzat.
Ara que reconèixer que se porten molts anys treballant bé i el que s'ha aconseguit ja és que siga la millor volta d'Espanya i que siga un referent per a tots. Al final, de tot el que guanya sí arriba a professionals i així venen els millors corredors, perquè el que volen és arribar al professionalisme.
Al final, tindrem que creure que tenim un escenari esportiu de primer nivell per al ciclisme també. En el transcurs de la presentació, un dels directors d'equip participant va contar que venia a entrenar-se a l'hivern per la Serra d'Espadà quan era professional. Va ser professional dels bons, eh? Fins i tot va guanyar alguna que altra etapa del Tour i de la Volta a Espanya. Un fet que va sorprendre a José Cabedo.
Ho desconeixia també, eh? Ho desconeixia. A Marco Serrano Coné, que va ser un gran corredor de l'època de la 11, com bé s'ha dit, guanyador d'etapes del Tour i de més. Però desconeixia aquesta faceta seua de que Niver venia a Castelló. M'he entrat avui igual que tots.
Tot això també confirma l'aposta ferma per promoure la província com destinació d'esport professional. I és clar que per al diputat provincial li ve a reforçar la política que porten a terme des de la Diputació de Castelló.
Sí, no és l'únic. La veritat és que sorprendia els veïns i veïnes de la província de Castelló tots aquells corredors que estan en un nivell entre amateur i professional i que, a més, quan són professionals, pues, quan tenen l'oportunitat, pues, venen a la nostra província, com han dit, no? Carreteres fabuloses, ports en molt poc tràfic rodat i, a més, pues, en un entorn temejable i en esta temperatura, no, que tenim quasi els 365 dies de l'any.
El que no sabem és si aquesta volta a Castelló i el moviment de proves ciclistes que tenim a la nostra província és complementari a la marca Castelló Cycling, que impulsa la Diputació de Castelló, en este cas, en l'apartat de turisme, no el d'esports.
Això complementa i és paral·lel. El que se pretén en tots aquests esdeveniments esportius, tant amateurs com professionals, és mostrar al món que la província de Castelló té tot el que hi ha que tindre per a que un amateur aficionat al ciclisme de qualsevol lloc del món, pues té aquí un referent en el món ciclista, no només de ciclisme en ruta, en carretera, sinó també mountain bike. Com diuen, no? 120 quilòmetres de costa, més de 1.000 quilòmetres de carretera, més de 1.000 quilòmetres de senders, per tant, per això al final aquesta marca Castellón Cycling recull corredors amateurs de tot el món que venen aquí a passar els dies.
I és que organitzadors com José Cabedo fan possible el Gran Premi de la Ceràmica Professional, que té lloc en gener, el ressò mundial és espectacular, el trofeu Víctor Cabedo per a Juniors o aquesta volta a Castelló per a sub-23.
Sí, el nostre treball és dinamitzar la província de Castelló, que tots els ciclistes ho coneguen, i sobretot aquesta feina en la ruta de la ceràmica, fent-lo en gener, on els equips estan fent els estats. Enguany ja han vist que el Bahrein ha vingut, ha corregut la ruta de la ceràmica i s'ha quedat així fins a la Volta a Comunitat Valenciana. Ja ven com cada camp són més els equips professionals que fan les seues concentracions així a Castelló. I és el que se busca, al final, evidentment, el deport de primera fila té que estar com el nostre, però indirectament tenim que... Indirectament o directament, tenim que aconseguir que Castelló siga un destí per a tots els ciclistes per a fer les seues concentracions invernals.
Clar que aquest esforç organitzatiu xoca prou en el fet de que, per exemple, no tenim equip provincial sub-23, o pocs valencians en sub-23 participaran en la Volta a Castelló, o la baixada del nombre de professionals autòctons en el darrer any.
Pues bueno, són ratxes. Hem tingut una ratxa poquets anys enrere amb molts ciclistes professionals de Castelló. No sé dir-te ara si han arribat a ser 4 o 5 ciclistes professionals de la província de Castelló. I bueno, ara en tenim algo menys, però jo crec que són ratxes. Sí que és veritat que no tenim equip sub-23, però sí que sub-23 que destaquen passen altres equips i demés. Però bueno, es tracta de treballar, de tindre gent en la província que tinga ganes de treballar, carreres n'hi ha, equips n'hi ha, i bueno, i lo de ciclistes són ratxes, és cíclic, ha hagut temporades que hem tingut molt bons ciclistes, ha hagut temporades que algunos menos. Tenim un ciclista juvenil molt bo, que és Cubillas, que és de la Vall d'Uxó, està disputant molt de calendari internacional en la selecció espanyola, i bueno, pot ser que d'ací 2 anys, 3 anys el vegem en professionalisme també i diguem que quin corredor més bo entret en la província de Castelló, però per això és tot cíclic i poquet a poquet va canviant.
A tot això, aquesta vesprada Vilafamés obrirà la Volta a Castelló, que demà serà Moncofa, dissabte les Alqueries Torralba del Pinar i diumenge el Grau de Castelló. Tot amb molta calor.
Sí, bueno, la calor és algo que no podem fer, res, està així, sempre la Volta a Castelló sempre es caracteritza per la calor. Lo que sí que podem fer són recorreguts molt xulos. Considerem que enguany hem mesclat tot, tenim un final o d'etapa en un final molt picant a l'Ajuntament de Vilafamés, tenim una meta en Moncofa, on recorrem al principi la Serra Espadà i després en un tramo d'este rato per els marxals, arrozals i demés d'aquella zona. Tenim una etapa molt dura que unís les Alqueries en Torralba del Pinar, però passant abans per Eslida, Almedíjar, Collau d'Allòdar i ja finalment Torralba. I després tenim la típica etapa de Castelló, que en el desert de les Palmes decidís tot. Però per la nostra part, almenys ganes de que siga una volta bonica, sí que fiquem.
Doncs estarem molt pendents d'esta volta a Castelló que comença avui. És per a sub-23 i sempre diuen que marca el pas al professionalisme d'alguns ciclistes i només hi ha que mirar com ha estat el palmarès dels darrers anys. I més enllà del que són les bicicletes de competició, el que està clar és que encara no hem completat el primer semestre de l'any i dona la impressió de que totes les setmanes tenim de 2 a 3 esdeveniments esportius que promociona la Diputació Provincial.
Bueno, com bé saps, són més de 300 esdeveniments esportius en tot l'any. És cert que este primer semestre pues, recull molts d'aixòs esdeveniments esportius i, bueno, detrás d'ells, pues, ixa marca Castelló, un escenari esportiu, no?, per a promocionar tota la província, els 136 municipis, pues, a través de l'esport.
I a banda de la Volta Ciclista a Castelló, no s'ho perguen. D'ací a l'agost encara queda coseta. Bueno, el juliol, perquè pràcticament se para ara per la gran calor que ja estem notant. Vam notar a finals de maig i també en este principi de juny.
Bueno, tenim, com dèiem, estos dies de la Volta, tenim carreres a peu este fin de setmana en Moro, i ara ja pegant això, és evident que en juny ja la temperatura, finals de juny ja no està per a fer carreres, però en setembre pues, tornem ja en tot aquest calendari importantíssim dels diumenges esportius.
Bueno, ara tocaria aigües obertes, estrialons i de més, que sempre és bo estar mullant-se al Mediterrani, encara que també sabeu que estan fent-se ja trialons i dualons utilitzant els nostres rius. Com diem, més enllà del que és la prova esportiva en si de la Volta a Castelló, molt té que veure també la promoció turística i de les nostres terres per a amateurs i també per a professionals perquè puguen fer els seus estats, les seves preparacions, i no sols ara en els mesos que més calor fa, sinó en la resta de l'any. Algo que a poc està aconseguint-se, almenys no s'està aturat.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan vive el hombre, sino de excusas vivo yo.
Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo eso, toca rascar ese hueso y nos decimos adiós.
Com vivíem, com érem, d'on venim, qui som, qui estava ací? Són interrogants importants, Alberto Marco, que cada 15 dies ens fem en este el teu programa.
Y como cada jueves, como cada quincena, pues toca conocer novedad del mundo antiguo. Como siempre, pues con esos apuntes de arqueología que tenemos aquí en COPE Castellón, que como siempre nos trae nuestro arqueólogo de cabecera, José Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y además creo que esta vez ahí también con novedades importantes y con hallazgos que ha habido aquí en la provincia de Castellón.
Sí, sí, quería contaros un poco ya, porque estamos ya acabando después de muchos meses de trabajo, el tema de la necrópolis, la necrópolis que en un principio ya conté hace unos cuantos meses cuando empezamos, ahí en lo que llamamos la cría Calatrava, aquí en Burriana. Pues, a nuestra sorpresa, la cantidad de enterramientos es muy, muy importante. Solamente tengo que decir que es una idea que estamos hablando de casi 120 cadáveres entre esta campaña y una campaña que se hizo hace unos 10 años, con lo cual es una de las necrópolis de los cementerios musulmanes, está entre los más grandes de toda la plana, y surgen también cosas muy interesantes, y en su momento conté que salió cerámica, pero nos hemos encontrado con, a ver cómo os podría explicar, con una cantidad de niños, de enterramientos de niños, ¿vale? Estamos hablando desde prácticamente recién nacidos hasta los 2 y 3 años, juntos en un mismo espacio. No es para que no creo que es, no es uno encima de otro, pero la misma fosa, ¿vale? ¿Entendéis? En aquella época, pues, no había ataúdes, no habían nichos, lo que habían es cavar fosas en el terreno, depositar con un sudario a la persona que había muerto, taparlo y poner arriba una piedra o un tablón o algo. Entonces, se ve que no tenemos claro aún, ¿vale? Porque estamos en la fase de acabar de excavar. Ha durado, a ver si hago un poco de memoria, estamos hablando casi 7-8 meses de excavación. Ya nos queda casi el mismo tiempo de estudiar a esas personas, estudiar en el sentido, la edad, sexo, enfermedad, alguna lesión, algo que pueda pasar, que eso no os puedo adelantar mucho en el momento porque estamos, es lo que se llama una excavación de urgencia, porque eso, ahí es un tanque, un depósito de tormentas, una tubería, está cortando avenidas, se ve mucho, no podemos entretenernos, tenemos que hacer el trabajo preciso, exacto y correcto, a toda velocidad, a toda leche, si me permitís la expresión. Entonces, ahora, después de otros 7 meses aquí, con una relativa tranquilidad en el laboratorio del Museo de Burriana, en el almacén, ya podemos hablar, como ya hablamos siempre, de un poco de decir, pues mira, eran tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, pero los niños se ven enseguida. Además, con nosotros está trabajando una antropóloga forense, una arqueóloga que es antropóloga forense, y siempre decimos, mira, pues este niño tiene 2 años, y esta es una mujer, ya nos saca la primera información. Entonces llama muchísimo la atención porque el ritual musulmán no es un ritual de enterrar varias personas juntas. Pues en la edad del bronce, en el neolítico, hasta la época cristiana se enterraban a gente juntas, pues los osarios, las fosas comunes. Los musulmanes no tienen ese tipo de rito, no lo admiten en su religión. Entonces encontrar 8 niños en el mismo sitio llama mucho la atención. Y casi que os puedo prometer, porque ese trabajo va a seguir, a ver si podemos dar información, pero más adelante, Alberto, más adelante, a ver si eran, qué edad tenían, si eran niños, niñas, si podemos ver, porque si vos están bien conservados, podemos ver pues si murieron de, no sé, por decir algo, ¿vale? De tuberculosis, de desnutrición. Y será muy interesante ver e intentar ver si son de la misma familia o de, no sé, de un clan familiar o algo. Entonces, ha aportado esta excavación, pues yo he aportado porque estamos a punto de acabar, queda una semanita más de trabajo, una cantidad impresionante de restos humanos, una información que va a ser más impresionante aún cuando la tengamos un poco perfilada, y que va a aportar muchísimo, porque a nivel de estudios, de enterramientos, que algunas veces lo he comentado a los oyentes, ya llevamos bastantes meses y casi años, la arqueología de la muerte, que es la que estudia los muertos, los enterramientos, las enfermedades, nos da mucha información, porque al fin y al cabo, esas personas eran burrianeros y burrianeras, musulmanes, de hace 1000 años aproximadamente, y nos interesa mucho saber cómo vivían, qué comían y de qué enfermaban. Entonces, eso, os prometo que esta información dentro de 2 meses la tendremos y veréis cómo es muy interesante, porque salen cosas, pues, heridas, lesiones, personas que tienen cojera, malformaciones, sobre todo los dientes. Hoy en día, todos y todas vamos y deberíamos ir al dentista con periodicidad, pero allí las infecciones, la gente moría de infecciones en los dientes y eso se ve en los huesos, en el esqueleto. Se ve como, bueno, no quiero ser escatológico, pero se ve la encía, bueno, donde estaba la encía, el hueso, unos desastres tremendos. Entonces, todo eso es información interesante para, no solo para los arqueólogos y arqueólogas, sino para la sociedad para ver cómo vivían nuestros antepasados y nuestras antepasadas.
Pues ya vemos ahí, tocará estar pendiente de ese trabajo de la arqueóloga forense. Por cierto, has comentado ahí esa aparición en una fosa de muchos restos de niños. No sé si le has preguntado a ella si es algo que había encontrado en algún sitio más en particular o también se ha sorprendido por este hallazgo.
Sí, sí, no, se ha sorprendido porque lo que es habitual a veces es encontrar esqueletos infantiles muy cerquita o al lado de un adulto, ¿vale? Supuestamente, pues, adulto femenino, se supone, algo así, pero justo al lado, cerca, pero tal cantidad y en la misma, el mismo espacio prácticamente, es algo que sea muy interesante y, bueno, por eso os dije también que aparte de investigar, buscaremos, si aquí no nos suena algo, pues tenemos los contactos, nuestros colegas, le llamas, le digo, oye, en Granada, por ejemplo, que ahí, bueno, se trabaja mucho musulmán, ¿os suena haber encontrado esto? Entonces nos vamos a contar, hablamos, investigamos, y seguro que no es un caso único, es un caso raro, pero seguramente en otros sitios nos faltan información, y ojalá pues pueda decir, mira, pues eso era típico de una familia que murieron muy cerca de nosotros los hijos y los ponían ahí por, no sé, porque las muertes eran muy continuas o algo. Pues seguramente alguna información tendremos para vosotros cuando avancemos.
Pues pendientes estaremos de todo cómo avanza esta investigación de esa necrópolis ahí en la Alquería Calatrava de Burriana. José Melchor, muchas gracias. Hasta aquí 15 días.
Hasta aquí, sí. Muchas gracias.
Día. COPE más Castellón.
Estar informado.
No, si está bé la secció, no tinc res a dir, Alberto Marco, però clar, tinc el xiquet d'ahir de saber de quina època i tot això, s'apareixia que era un guió d'alguna sèrie de Netflix per capítols, eh?
Ah, ahí tenen molt de treball, de Family Lines, eh? Madre, és que ja sabem que Borriana els és una pedra i tisen cinc.
Pues imagina't la que volen remodelar el centre i tot això, i...
No, pot ser una...
Te dicen sin chiquero, te dicen que... És la una de la vesprada, 30 minuts, 23 segons. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i, al igual que Alberto Marco, li enxissen el 12 de juny perquè és dijous. I és dijous. Lo fa molt ens que som. És el dia de GastroCOPE Castellón. Però també sensibilitzats per temes socials dels que ara te parlarem. Abans d'això, anem a parlar de Borriana també en un instant d'una altra cosa, de tornarem mil anys cap a sí, no? Perquè n'hi ha un parell de temes també, anem a dir, curiosos. Quins són els principals continguts de l'informativo Mediodía COPE, Alberto Marco?
Doncs pendem estarem d'aquesta vaga que n'hi haurà demà en la sanitat, els metges que pararan per... mostrar el seu malestar vist a reforma de l'Estatut Marc. També de novetats que tenim ja a la zona de baixes emissions perquè avui finalitza la primera fase de les obres al carrer de Sant Vicent i demà n'hi haurà una modificació important de trànsit, l'eixida del pàrquing de Dors dels Corders, en lloc d'anar en direcció al carrer Sant Vicent es farà direcció contrària, és dir, se passarà per davant del que es coneix com la Casa Gran del Centre de Salut, en el qual ese carrer canvia de direcció de cara a facilitar i seixida que se sobres en la part del carrer Sant Vicenç se pugui fer en normalitat en esa segona fase. Per ser que a la capital de la Plana sorprenent el que han trobat o el que han pogut trobar, millor dit, des de la policia local, perquè s'ha identificat el conductor d'una motocicleta que va ser captat per un radar circulant a gran velocitat fins en 12 ocasions. El que passa és que el motorista tractava d'evitar que el reconegueren tapant amb una mà la matrícula. I tot això circulant, per exemple, a 129 km per hora, a 142 km per hora o a 133 km per hora en un tram que on el límit és de 60 km. Finalment, fins 12 ocasions l'han pogut atrapar o almenys identificar aquest conductor, que és una persona de 24 anys i que suposa que ara el muntant en multes pot ser important perquè arriba, perquè ja són 12 vegades que han superat i holgadament aquest límit de velocitat ahí a la capital de la plana. I te destacarem també, per exemple, doncs, tota aquesta agenda que tenim per al dia d'avui, perquè tenim els Premis Faro al Grau de Castelló, tenim la nit del Llagostí de Vinaròs i també el Grau de Castelló, tenim ese berenar solidari que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer al Real Club Nàutic ahí al Grau, que ja ha completat aforament, més de 500 persones que estaran en aquesta cita, on de nou doncs, ahí estarà aquesta solidaritat i les ganes de passar-ho bé durant la vesprada ahí en aquest espai, com sempre.
I el Club de Recursos Humanos també fa l'acomiadament del curs al Boramar de Benicàssim. O sigui, imagina tu si...
Estem tenint...
anem a Montant, que mos ha dit Vicent Pallarés, tenim que pujar a Montant, però anem a Montant.
I també tenim en marxa un curs de la Universitat d'Estiu de la Universitat Jaume I a Benicàssim, que demà, per cert, estarà Carmen Calvo i que avui hem tingut a tres diputades que van estar en la sessió, en la legislatura constituent de la Constitució.
Ui.
Parlem ja de fa 40 i pico anys, o sigui, que ahí han estat Teresa Revilla López, que era de l'UCD, Dolors Calvet, que era del PSUC, i Ana María Ruiz Tagles, del PSOE.
Ara li dius algú PSUC i no saben lo que és.
Jo no sé lo que és el PSUC, per exemple.
Mare de Déu, senyor. Tant que va costar la transició.
I tant.
Tot això i molt més a les 2 de la vesprada i 20 minuts. No sé si ells són molt joves o els demés són més majors, però impacta, impacta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ara parlem d'assumptes socials, Alberto, ara parlem, però abans de dir que anem a parlar de l'actualitat de Borriana. Ha adjudicat la construcció per un pàrquing de caravanes. Se suma. A on està això? Pues són 2.500 metres quadrats davant de la mar. 36 noves places turístiques. Bé, això sí que li fa falta a Borriana, però parlar de 36 places turístiques en una caravana... és molt, no? Les caravanes que són de 6, de 12, de 8... Bueno, el que siga ho ha anunciat avui l'Ajuntament de Borriana mitjançant el seu regidor de l'àrea. De l'àrea de caravanes, no. De l'àrea d'urbanisme, Juan Canós.
Este equipo de gobierno ha sido valiente por apostar por la regulación frente al descontrol que ya existe en algunas localidades con el fenómeno creciente de las caravanas. El enclave único del parking de caravanas en Borriana, frente al mar... contará con todos los servicios y comodidades necesarias para los usuarios, incluyendo agua potable, luz y conexión al alcantarillado municipal, evitando así estacionamiento indiscriminado de autocaravanas en todos los poblados marítimos.
Bueno, pues esta es la explicación del com y el per qué, esta obra que va a hacerse más o menos en un temps récord. 11 setmanes des de la firma del replantejament. És una inversió que no arriba a 20 milions de pessetes, 119.808 amb 14 euros. Sí, en fi. Això, 18 places per autocaravanes. Ja calculen ells que són unes 36 places turístiques del municipi. Amunt o avall, doncs ahí estarà. Bé, però és una bona notícia. Almenys, com dia Juan Canós, està fent algo d'un assumpte que preocupa a molts municipis. Preocupa a molts municipis i que no s'ha sabut agafar bé, però en este cas sí que ho han fet en temps i en forma, almenys a l'Ajuntament de Borriana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Diem, Alberto, que estem sempre molt pendents d'assumptes socials que preocupen la ciutadania i també algun sector en concret de la mateixa.
Estamos muy pendientes de cuestiones de servicios sociales, también pues de ayuda a la discapacidad y de cambios y noticias que nos llegan que resultan preocupantes. Uno ve los números y ve que pasa de 35 a 2 y puede suponer una buena noticia. Sobre todo cuando son en baremos por la discapacidad. Lo que ocurre es que muchas veces esos baremos cambian sin haber cambiado la persona. Y es una cuestión ello lo que están denunciando de personas que sufren acondroplasia en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón, que han visto cómo ese baremo de un año a otro les ha cambiado tanto que muchas ayudas de las que son necesarias para que su día a día se pueda llevar con normalidad, pues a lo mejor los acaban perdiendo. Claro, queremos ver especialmente cómo es el caso de estas personas de talla baja, y por ello ya tenemos al otro lado del teléfono para que nos explique un poco también cómo está la situación, la que es directora de la Fundación Alpe Acondroplasia. Susana Noval, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atender los micrófonos de COPE.
Hola, buenos días. No, gracias por llamarnos.
Bueno, hablábamos de eso, de esos cambios que ha habido en la evaluación de discapacidad a personas con acondroplasia que se ha visto aquí en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo lo estáis siguiendo vosotros la cuestión? ¿A qué creéis que se debe ese cambio tan repentino y en ese descenso en la baremación en estos casos?
Bueno, la verdad es que el reconocimiento de la discapacidad es uno de los desafíos que tenemos en todas las comunidades en España, ¿no? No hay una unificación a la hora de la valoración. Muchas veces se depende del centro de valoración que te toque, incluso dentro de una misma comunidad depende del centro de valoración dependiendo de la provincia o dependiendo de la ciudad, o sea, es un poco caótico en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos visto todavía un impacto mayor a la hora de ese reconocimiento de la discapacidad, porque existe un nuevo baremo de la discapacidad, ¿no? Se ha creado un nuevo baremo, y lo que falta muchas veces por parte del equipo de valoración es el conocimiento pleno y la buena interpretación de ese baremo, porque realmente muchas veces no solamente leerte la información, ¿no?, que te ponen a tu disposición como experto en valoración, sino que además tienes que saber interpretarlo y saber interpretar la persona que tienes delante, ¿no?, el paciente, como hablan los médicos, ¿verdad? Entonces nos hemos encontrado con que sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana, en Castellón, pero sí que se extiende a muchas otras comunidades en España, nos hemos encontrado con problemas de grados de discapacidad, o bien que no los dan desde el principio cuando el niño es pequeño, o bien que cuando el niño ya es mayor, incluso a las personas adultas, les baja ese grado de discapacidad o algunas veces se les quita, ¿no? Y bueno, eso es inconcebible. La acondroplasia es una displasia esquelética que lo que tiene es una progresión de la discapacidad, o sea, nunca vas a ir a mejor, ¿no? Hombre, hay que trabajar para siempre mantenerte y hacer una buena prevención y que tu calidad de vida sea buena, pero existe una progresión de la discapacidad, por lo que no tiene ningún sentido que una vez que tengas reconocido tu 33%, que es el mínimo que te otorga ciertos derechos, sea bajado, ¿no?
Ese bajón, como bien dices, que vemos que ha afectado eso a menores de edad, a niños que padecen acondroplasia, ¿qué les puede suponer en cuanto a pérdida de ayuda y sobre todo a esa normalidad en el día a día que pueden tener?
Bueno, mira, tener un certificado de discapacidad realmente te otorga unos derechos a los que tienes que acceder realmente porque los necesitas para que tu calidad de vida sea mejor, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que puedas llevar a tu hijo o tú como adulto puedas ir a terapias específicas para trabajar tu condición desde el punto de vista de la salud física, incluso de la salud emocional. Te ve impactado a la hora de entrar en una escuela, porque si tú tienes tu certificado de discapacidad, entras por un rango que se llama de necesidades educativas especiales. ¿Eso qué te ofrece? Te ofrece unos derechos a que las adaptaciones que necesitas en la escuela pues estén garantizadas, que los recursos a nivel curricular que puedes llegar a necesitar también estén garantizados, pero si no entras con un certificado de discapacidad, realmente no tienes ningún derecho a ello. Son las familias las que tienen que pelearlo diariamente, ¿no?, para que su hijo en la escuela tenga igualdad de oportunidades que el resto de los niños, por lo que el certificado de discapacidad otorga unos derechos que son realmente necesarios para que la calidad de vida de las personas con acondroplasia sea mucho mejor, ¿no?, y esté garantizada.
Nos has comentado para empezar que uno de los problemas a los que se está tocando hacer frente es una cuestión que, por ejemplo, ahora con la selectividad salía a la luz, que era la falta de unificación en algunos criterios a nivel nacional. Eso, por lo que dices, ya no solo entre comunidades autónomas, sino entre provincias, incluso entre centros, que estáis notando que esa evaluación de la discapacidad puede variar mucho de una persona o de un centro a otro.
Exacto. Eso es uno de los mayores problemas, que no hay una unificación de criterios a la hora de valorar, ¿no? A veces te encuentras pues que es muy subjetivo, ¿no? Y entonces, pues imagínate, hay familias que se empadronan en otros sitios para que el centro de valoración les corresponda a uno que creen que tiene mejor criterio a la hora de evaluar ese grado de discapacidad. Que decir, esto es un impacto importante, ¿no? Tener que estar haciendo este tipo de estrategias para que realmente se reconozca una cosa que es un derecho y que, bueno, pues que además que tú ya naces con un diagnóstico de acondroplasia. Nosotros hemos peleado muchísimo que en estos nuevos baremos solamente con el diagnóstico de acondroplasia ya tuviese reconocido el mínimo, que es ese 33%, porque ya se conoce mucho sobre la acondroplasia, porque ya hay mucha literatura, porque ya sabes cuál va a ser esa progresión de la discapacidad. O sea, que realmente solamente con el diagnóstico. Ya deberías de tener reconocido ese porcentaje, y no es así, ¿no? Valoran las habilidades de la vida diaria y depende de las prioridades y de lo que entienda el centro de valoración, cómo impacta tu condición o tu, en este caso, tu diagnóstico de acondroplasia, cómo impactan tus habilidades de la vida diaria. Si ellos creen que poco, pues te darán poco. Si ellos creen o consideran que más, pues te darán más. Estamos encontrándonos con que dependemos mucho de la persona y no del sistema y de las garantías que deberíamos de tener con un baremo realmente objetivo y claro y transparente, ¿no?, a la hora de hacer esa interpretación.
Y ante ello, ante esta falta de unificación, también ante ese nuevo baremo a la discapacidad, también con todo el retraso en los recursos, ¿qué es lo que más estáis demandando? Si estáis pudiendo hablar con las administraciones de cara a que os ayuden también ante estas cuestiones.
Pues sí, mira, estamos estableciendo reuniones con las diferentes consejerías de servicios sociales y de sanidad, porque esto, bueno, al final es multifactorial, ¿no? Para hacer entender, bueno, pues que necesitamos más formación de los técnicos en este nuevo baremo, más unificación de criterios a la hora de evaluar, ¿no?, y hacerles entender, sobre todo en lo que a nosotros nos compete, que son las personas con displasias esqueléticas que causan enanismo, pues que realmente esa visión muchísimo más global, ¿no?, de lo que conlleva, que aunque tú veas que un bebé para pues darle el pecho y dormir, a lo mejor su condición no impacta, pero sí que realmente tiene un impacto. Nacen con hipotonía, nacen con macrocefalia, nacen a veces con problemas respiratorios y necesitamos llevarlos a terapias para hacer esa buena prevención. Y eso nos otorga facilidades que nos reconozcan ese certificado desde el nacimiento. Entonces estamos intentando generar nosotros también ese conocimiento en las diferentes comunidades para que entiendan qué conlleva vivir con acondroplasia y que cuando las familias vayan o los adultos vayan a hacer ese certificado de discapacidad, el equipo de evaluación entienda el impacto real, ¿no?, más allá de lo que puedan explicarles o de lo que puedan ver. Imagínate, la comunidad valenciana, nos hemos encontrado casos que han hecho la valoración de la discapacidad por teléfono. ¿Tú te crees que por teléfono vas a poder valorar el impacto real de la condición en la vida diaria de esa persona? Da igual que sea un niño que un adulto. Bueno, pues nos hemos encontrado eso, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay un punto en el que dice que se puede valorar, bueno, pues si es para mantenerlo, pues a lo mejor con una llamadita, pero bueno, si es para otorgarlo, no se puede hacer una valoración de la discapacidad por teléfono, y mucho menos si es para bajar el grado o para denegarlo, ¿no? Bueno, pues con eso nos hemos encontrado en la comunidad valenciana, o sea que estamos intentando llegar a todas las administraciones para, bueno, que realmente entiendan cuál es el impacto real de vivir con una displasia esquelética y cómo debe ser valorado en esos centros.
Pues ya vemos, situación en la que va a tocar trabajar mucho en estas evaluaciones de la discapacidad, que ya hemos visto cómo están afectando y cómo la han disminuido, todavía no sabemos las razones, a estas personas afectadas por acondroplasia y de las que ya hemos escuchado que se va a seguir trabajando y esperemos para que se pueda recuperar la normalidad y se pueda hacer esas evaluaciones como tocan, también teniendo en cuenta ese nuevo baremo y sobre todo sabiendo entender ese nuevo baremo. Susana Noval, directora de la Fundación Alpe Acondroplasia, gracias por explicarnos cómo está la situación, que esperemos que se pueda solucionar también por el bien de todas esas pequeñas personas de talla baja y también de edad que están sufriendo para no poder tener normalidad ese día a día en el colegio y mucho más, y seguiremos en contacto y siguiendo toda esta cuestión y este tema.
Pues muchas gracias, seguiremos trabajando en ello.
Claro que sí. Y nosotros difundiéndolo, ¿no? Para ver, bueno, pues que entre todos se puedan tener pues las mismas atenciones que el resto de seres humanos, de personas, claro que sí. Mira, hablando de estos asuntos, servicios sociales, dice Generalitat, refuerza los profesionales de la residencia de mayores de Burriana, que también ha sido noticia de estas que... dices, ¿cómo es posible? Bueno, que refuerza a los profesionales de la residencia de mayores de Burriana con personal procedente de Labora y de las bolsas de sanidad hasta la activación de la nueva bolsa extraordinaria. Bueno, tarda una semanita y pico a poner orden, pero bueno, algo es. Se habilitará de forma extraordinaria una bolsa de empleo y contrataciones directa y cubrirá las plazas con personal de Labora mientras se realiza el procedimiento de incorporación a través de la bolsa. Pues eso, un poco más de rapidez, de tener previsión, y no tener siempre que ir reclamando, porque da la impresión que la ciudadanía tengamos que estar continuamente detrás de la pancarta. Tampoco se trata de eso, tampoco se trata de eso. Aquí los jueves de lo que se trata es de comer bien, por lo menos radiofónicamente en un instante. Gastrocope Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Ajuda'ns a dissenyar l'enveja de qualsevol parc. Ajuda'ns a dissenyar el Censal Park, el que amb 122.000 metres quadrats serà el major bosc urbà de la ciutat de Castelló. Contesta el senzill qüestionari que trobaràs en censalpark.com. Dóna'ns la teua opinió sobre els equipaments i serveis que t'agradaria que tinguera i presumeix de parc. Tota la informació en censalpark.com. Ajuntament de Castelló.
42 edició de la Volta a Castelló. Els millors equips i ciclistes sub-23 competeixen per les nostres comarques i muntanyes. Dijous 12, Vilafamés, Vilafamés. Divendres 13, Moncofa, Moncofa. Dissabte 14, les Alqueries Torralba del Pinar. Diumenge 15, Grau de Castelló, Grau de Castelló. Més info a www.voltacastelló.com i xarxes socials de Volta Castelló. Col·labora COPE.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Parece ser que no vamos a bajar de los 30 grados tampoco en lo que resta de semana. Qué bien, qué fantástico, ¿verdad? Este mes de junio y la calor que nos viene. Es la 1 de la tarde, 50 minutos, 30 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol, pues pasando lo mejor posible el calor. Y para nosotros los jueves la mejor manera de pasarlo es bebiendo para hidratarnos y comiendo.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Hace semanas que Vinaròs está ensalzando su producto estrella. Desde el mar a la cocina, el llagostí vuelve a brillar en diversas preparaciones. Y más lo va a hacer esta noche con un evento especial y espectacular. Lleva en marcha desde mediados de mayo y se va a alargar hasta la próxima semana. Ya supone todo un clásico en la capital del Baix Maestrat y que sirve para ensalzar un producto tan nuestro y suyo como es la delicia de la mar. Las 17ª jornadas de la Cuina del Llagostí de Vinaròs, con la participación de Bergantín, Nadiu, Nou Parada, La Isla, Rubén Miralles, La Cullera y Rafael Oquistalero, encara su recta final y lo hace con buenas sensaciones. Nos lo ha explicado aquí en COPE uno de sus participantes, Consol Repsol, y desde la asociación Vinaròs Gastronòmic, Rubén Miralles.
Pues la verdad es que se ganan súper bien. Las jornadas de Llagostí al final tienen mucha tirada y estoy contento porque al final se vincula a Vinaròs a la marca Llagostí, que lo que han buscado ya la asociación. i estem molt contents per la resposta de la gent. Al final són les jornades més potents, creiem, i de paneles que l'Ajuntament fa més inversió per donar visibilitat i té els seus resultats. Des de la situació de estem molt contents i la gent es respon molt bé, al final és important, no?, que se meneixi la gent, que vagin a les nostres cases, que disfruten i ficar-me a l'orella en Angostí, que és el que estem treballant durant que crear aquesta nova situació. Un dels punteros, no?, que teníem com a nosaltres com a objectiu era vincular Vinaròs a la marca de Llagostí, que s'havia vinculat una miqueta i creiem que ho estem aconseguint. A més, tinc la novetat del destilat de Llagostí, com saps tu que vas dir com han presentat el destilat aquí a Vinaròs, i tenia molt bona acceptació. És una cosa exclusiva, en el botes que n'hi ha, ja s'està acabant, però el destilat este, la veritat que estem marinant en molts restaurants, en algun plat, donant l'opció de marinar algun plat de Llagostí i se tenia moltíssima acceptació.
Una cita que vivirá esta noche un capítulo especial, porque dentro de los cambios que se han generado en torno a estas jornadas nace la NIT del Llagostí. Una cita para ensalzar más este producto, con preparaciones deliciosas y presentación de un embajador de relumbrón. El televisivo chef con estrella Michelin desde el Bohío, Pepe Rodríguez.
Realmente este evento, el organizado del ayuntamiento, que tenía que ser gastrofestival y periodista de motivo UFC, y se ha hecho la idea de Llagostí de esta manera, que estaba el auditorio. El ayuntamiento es quien gestiona la contratación de Pepe y hacerlo como embajador, que es para mí personalmente una iniciativa importante, ya que tenemos mucha visibilidad, aunque no hemos conocido el programa, porque al final el programa de la televisión de Masterchef, y arribaremos, yo creo, a mucha gente, que es seguís a Pepe y con a Pepe el programa, ¿no?, que al final es que la cuina. Pero lo importante es arribar al máximo de tiempo posible y yo creo que es una buena iniciativa del ayuntamiento. Bien, el gastronómico farem el... Señora, un poco de catering después del evento que así se farà bien el gastronómico. Pues es un evento que han colaborado en el ayuntamiento, pero la iniciativa de l'evento ha sigut d'ells, en este cas, a canvi de el gastrofestival que no s'ha pogut fer per diferents motius. Estem amb moltes ganes, la veritat, i després també dic que serà aforament limitat. Crec que eren 200 persones que cabien des de l'auditori, que és un espai pues, més limitat, però bueno, invitem a tot el món que pugui que vingui i que segur que serà una jornada diferent i algo important per al nostre municipi i per a la nostra gastronomia.
Una nueva muestra de la colaboración entre consistorio y restaurantes para poner en valor la cocina de Vinaròs. Y esa muestra que vale para seguir con este tipo de promoción.
Sí, sí, al final n'hi ha que estar allí, n'hi ha que fer coses i la situació s'inquieta, tenim ganes, fem coses, l'Ajuntament també ens ajuda i al final és l'important. Ficar el llangostí, en valor el llangostí, que vingui a menjar, prenent als restaurants i que tots estiguessin guanyant.
Pero hablando con Miralles, vemos que sus eventos especiales no finalizarán la próxima semana. Es más, en 9 días aprovechará el inicio de las fiestas de San Joan y San Pere en Vinaròs para ponerse un poco gamberro y sacar a la calle su versión más tasquera.
Sí, bueno, en este caso son Matos, desde la otra marca que tenim, la Tasca Chichano, que es una marca que vam crear para eventos més informals, un fet menjar de caritat d'una manera més informal, més, no més guarra, diguéssim, va, però d'alguna manera així, més, una cosa més d'això. I fan el munt de festes, que fan allà el passeig de Vinaròs, on hi haurà 8 tasquetes, se fan concertets, de veritat que se fan una programació per a la gent del migdia i sobretot per la tarda hi ha molta activitat també, i se fa una oferta més, pues, més informal i de veritat que hi ha molt de moviment de gent i és una iniciativa que està molt bé. I mirem de manera tota la gent que vulgui vindre a festes, allà passeig, a part dels restaurants i tot el que poden anar, a més tindrem allà un de festes del passeig de Vinaròs que estarà una oferta pues, diferent, més festiva, més deu dies de lo que són festes.
I tot això mentre sigue estudiando i tratando d'impulsar su proyecto estrella. Y es que Rubén Miralles ha puesto los ojos en un almacén ubicado en el puerto de Vinaròs para impulsar una nueva propuesta gastronómica. Una idea sobre el papel que pinta espectacular, pero que se ha encontrado con un serio problema, la falta de apoyo institucional. El chef espera una respuesta positiva de colaboración público-privada para poder darle el empujón a este proyecto.
Que fa 3 anys estem en el projecte. Quan pareix que arrencava, no?, que arrenquem ja a fer el projecte d'execució, pues, a trobar unes traves que consideràvem que estaven bé, que deia que pues, un edifici que té donen per fer una concessió, que està l'edifici en bon estat, que tingui llum, aigua, desaigües, no entenc jo, i la gent que treballa en el projecte, però això ho veuen d'una altra manera. L'edifici no està del tot bé, no n'hi ha llum, no n'hi ha desaigües, entonces pretenem que ho assumir que som nosaltres i és una situació una mica complicada que tenim ara. Vull dir, pensem que hi hauria més ajuda i més, no sé, més col·laboració de part de les institucions, però al final creiem que és un projecte superpotent i important per a nosaltres, evidentment, i pel municipi, pel port de Vinaròs, que donarà un valor afegit, però no sentirem nosaltres la col·laboració que necessitem. Nosaltres no volem, que vull que quede clar que no vull que se me regale res, que no se me regale res, perquè al final nosaltres adquirim un almacén que no està ni en bon estat, que anem a pagar un cànon anual per aquest almacén, si el projecte ja acaba endavant, i anem a restaurar, fer una remodelació integral i muntar un restaurant d'un almacén que està en mal estat. Simplement reclamem el que nosaltres pensem que són els mínims que té que tindre eixe almacén per poder transformar-lo en un restaurant.
Los jueves son de Gastrocopé. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocopé Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
I les reivindicacions de Rubén Miralles, clar que sí. Continua en un instant Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.
Mediodía.
Cope Castellón i Cope Vinaròs.
Estar informado.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Son mis 29 de Sol Optical. 29. Tus nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Solo en Sol Optical Castellón, en calle del Medio 50. Infórmate en soloptical.com.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
Tu hogar es un reflejo de tu estilo. En Albany tenemos todo para que lo hagas único. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Albanízate y renueva tu espacio con nuestras nuevas colecciones y aprovecha hasta un 20% de descuento con transporte y montaje gratis. Solo tendrás que preocuparte por disfrutar. Es momento de cambiar. Albanízate en Carretera Nacional 340A, Villarreal y en albany.es.
Ajuda'ns a dissenyar l'enveja de qualsevol parc. Ajuda'ns a dissenyar el Sensal Parc, el que amb 122.000 metres quadrats serà el major bosc urbà de la ciutat de Castelló. Contesta el senzill qüestionari que trobaràs en sensalparc.com. Dóna'ns la teua opinió sobre els equipaments i serveis que t'agradaria que tinguera i presumeix de parc. Tota la informació en sensalparc.com. Ajuntament de Castelló.
Estàs escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.